¿Qué tal? ¿Cómo están
Muchas
ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en que nos esté escuchando. Comenzamos una nueva semana, lunes 19 de junio de 2023, una semana corta, porque mañana, pasado mañana es feriado. Así es que lunes 19 de junio, saludamos a Mauricio Pérez, a Agustín Quiera y a Carlos Hot, que se integran a nuestro programa, y también María Ignacia Castro, y también, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Sonno el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. También se puede suscribir a nosotros en nuestro canal de YouTube, ahí en Carta Ciudadana. Y también recordemos que este programa es en parte transmitido gracias al aporte fundamental de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la manera en que las personas que nos escuchan y nos ven pueden aportar a la coordinadora, eso los detalles los tiene Mauricio Pérez. Guaso, cuéntale a las personas que nos están escuchando de qué forma, de qué manera pueden colaborar con la coordinadora. ¿Cómo estás?
Bien, pues Felipe, primero saludo a todos los papás de este chat, aquí tenemos varios, que ayer tuvimos nuestro día, así que primero parto por ese saludo cariñoso a todos los papás. Y segundo, súper importante lo que dice Felipe, Carta Ciudadana nace desde la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos, y como toda fundación necesita cargarse, y cargarse además de muchas buenas voces, integrantes nuevos, como hoy día estamos conociendo algunos, pero también necesitamos de apoyo financiero. Como todo, esto no funciona sin el aporte de las personas, y es sumamente sencillo. La coordinadora.cl, costado derecho, cercano están todos los programas de Carta Ciudadana, súmate, y como decimos, con Luquita, Luca nomás, si no ponga más, ponga Luca, pero logramos muchas cosas, necesitamos seguir creciendo con Carta Ciudadana, seguimos, vienen varias cosas nuevas, muy interesantes, que se han ido sumando en las próximas semanas, esperamos al programa, pero también a los movimientos ciudadanos, que son los que están detrás de esta fundación. Así que súmate, coordinadora.cl.
Muy bien, excelente. Bueno, comencemos con las presentaciones. Pues Carlos Hot, cuéntanos un poquito cómo está tu idea, quién te convoca a este programa. No sé si lo habías escuchado, has participado en otro tipo de programas de conversación, de debate, en fin, sobre el tema de la... No, debate no, porque es un poquito presumido eso, pero de conversación acerca de lo que está ocurriendo, y si habías tenido alguna experiencia anteriormente, y cuáles son tus expectativas para este programa. Así que bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Bueno, Mauricio me hizo la invitación acá al programa. Un poquito de mí, la verdad de las cosas es que es primera vez que participo en un programa de esta índole. Es un programa que sí he tenido la oportunidad de escuchar el podcast, y de repente un ratito en la pega lo coloco, poniendo oreja un poco. Me pareció súper interesante cómo ustedes abordan los temas, una mirada bien transversal de distintos temas de la contingencia, de la actualidad, de lo que ocurre día a día. Un poco de mí, soy kinesiólogo, trabajo en Longaví, en el Departamento de Salud Municipal de Longaví. Estoy casado, fui papá hace poquito, hace un mes, tiene Sarita, mi hija, y papá de Clemente también, que tiene 5 años, así que aprovecho también la oportunidad de felicitarlos a ustedes, a los que son papás de acá al programa, y también mandarle un fuerte saludo a mi papá y a mis hermanos. Eso, Felipe.
Bien, pues se agradece y se extiende el saludo, así que bienvenido, Carlos, al programa. Este es un programa bien directo, de mucha opinión, de mucha conversación, pero también de mucha opinión, así que la opinión de cada uno, y se valora, por supuesto, eso. Se generan discusiones, que es un poco la gracia de este programa, de repente.
Sí, no, desde luego.
Así que ahí está la gracia. Agustín Quiera. Bueno, tú estás estudiando Derecho, Agustín. También has tenido, yo entiendo, has tenido participación en algunos programas. Cuéntanos un poquito cuál es tu acercamiento a los medios y cómo llegaste a participar de este programa. Entiendo la Trini Segers fue la que te apadrinó, ¿no?
Sí. Bueno, me presento, gracias primero por la invitación. Mauricio también me contactó hace unos días, y efectivamente la Trini Segers, fui centro de alumnos con ella en Derecho de la Universidad Católica el año pasado, y somos grandes amigos, y me extendió la invitación al programa, Y a raíz de eso he estado participando en un par de cosas. Actualmente estoy en el Instituto República, que es un centro de estudio, y ahí soy investigador, y ahí he tenido algún tipo de acercamiento con los medios, en la radio agricultura, un par de veces, he escrito un par de columnas quincenales, y siempre he estado interesado en el tema público, así que muy agradecido de poder conversar y intercambiar opiniones, que es lo más importante.
Ya, y cuéntame un poco cómo sientes, y aquí voy a entrar de lleno al área chica y con el codo arriba, ¿qué se siente trabajar en un medio que es abiertamente de una tendencia política? Esto no es una crítica, es un dato de la causa, digamos. ¿Se generan discusiones? O es más bien una manera, digamos, de dar a conocer su opinión, legítima, por cierto, pero ¿hay de repente cruces de opiniones, en por lo menos en lo que tú participas? Y cuéntanos un poco qué programa participas tú ahí también.
Que he participado en el programa de Nuevas Voces un par de veces, pero no soy panelista habitual o permanente, ¿ya? Para nada, de hecho. Fui en el centro de alumnos cuando estábamos haciendo un par de actividades. Lo que sí es más permanente es escribo columnas quincenales, que partí hace 2 meses. Pero ahí obviamente no hay discusión, porque uno obviamente da su opinión. Y en todo caso no me incomoda que tenga una línea política clara. Creo que todos los medios tienen derecho a tener su línea política. Y yo igual veo harto obviamente la radio, y creo que dentro de igual hay discusiones, por supuesto en un marco más hacia la derecha, pero creo que es súper válido. Y si la radio cree que es un espacio en que pueden transmitir cierta idea, lo considero perfecto. Creo que están en todo su derecho y contento que me hayan dado el espacio de escribir ahí cada cierto tiempo.
No, válido es, absolutamente válido, ahí está dentro de la gracia de la libertad de expresión. Mi pregunta era, ¿tú has tenido la posibilidad de participar en programas así donde te enfrentes, comillas, desde el punto de vista de la conversación, de la discusión, digamos, con personas que tienen una posición radicalmente distinta a la que tienes tú, o no has incursionado en eso?
No me ha tocado. De hecho, las veces que he participado estuve con gente que piensa más o menos similar a mí. Entonces, más que discusión, son temas de forma o son complementarios los comentarios, pero no me ha tocado discutir, por lo menos en la radio, con alguien de una ideología diferente a la mía, no. En el centro de alumnos sí, ahí me tocó harto debate y otras cosas, pero eso en otro ámbito, es un tema más universitario, quizás más pasional, sí. Pero no, en la radio no me ha tocado, Felipe.
¿Tú qué edad tenías, Agustín, perdón?
23.
¿Y cómo un joven de 23 años ve, independiente que tú ideológicamente estés al otro lado, o concuerdes, digamos, independiente de eso, pero ¿cómo ve un joven de 23 años que se instala un gobierno cuyo presidente es el presidente más joven en la historia de Chile? ¿Cuál es la digamos, tú tenías alguna, digamos, expectativa desde el punto de vista de la juventud? Insisto, no quiero entrar en lo otro. Ahora, si tú quieres opinar, tienes todo tu derecho, digamos, pero ¿cómo un joven de esa edad ve a un tipo que es más o menos con quién a él? Porque yo, por ejemplo, cuando asumió el presidente Elwin, era bastante más viejo que yo, digamos. Ni hablar el presidente Lago, bueno, uno se empieza a acercar a los mandatarios por la edad, pero bueno, el presidente más joven de la historia, ¿cómo lo recibiste tú? Y si es que ese rasgo de juventud / inexperiencia ha marcado tal vez el devenir de este gobierno, por lo menos en su primer año.
Sí, completamente. O sea, lo primero que en el tema generacional es una sorpresa, que hay que pensar que el presidente tiene 10 años más que yo, y que fue diputado 2 años más que yo, cuando tenía 25. Entonces es sorprendente, porque nosotros cuando discutimos en política universitaria, nosotros mismos nos consideramos que nos falta mucha preparación, mucho conocimiento, mucho conocer cómo funciona el mundo real, y yo creo que eso se relaciona perfectamente con este gobierno. O sea, yo creo que han tenido muchos errores de improvisación, errores de falta de conocimiento de cómo funciona el Estado. Ellos creían que el aparato estatal era un poco más simple de administrar, y no es tan simple como parece. Yo creo que el tema generacional aquí es clave, porque yo por lo menos en 10 años no me considero capaz de conducir a un país, pero ni cerca. Creo que falta mucho. Y ellos, de alguna manera, aquí doy mi opinión, creo que han sido un poco soberbios en eso. Ellos creían en la universidad, que son las mismas personas con las que yo discutía hace 2 años, que se las hacían todas, creían que realmente tenían la solución mágica a todos los problemas, y en realidad se han dado cuenta de que no es así, que es mucho más complejo gobernar, que tienes que formar equipos técnicos, que tienes que estar preparado, que tienes que conocer. Y por ejemplo, ahora el episodio de la clínica Gascondes con el Ministerio de Salud, la pobre guagua que falleció, es un ejemplo más de un poco la línea del gobierno, que no saben bien qué hacer, que improvisan constantemente. Yo creo que también eso es un poco el baño de la realidad. Ellos realmente entraron con una posición un poco soberbia. Yo creo que le ha pasado la cuenta, y que ojalá rectifiquen por el bien del país, pero que es una crítica que yo creo que hay que hacer. O sea, yo por lo menos discuto con las personas que son fieles partidarios del presidente Boric en la universidad, Y ellos mismos dicen, no, en realidad parece que nos faltaba un poco para gobernar. Yo creo que Chile está sufriendo, eso sí, los problemas de eso, yo creo que es muy grave.
Sí, Carlos, tú que estás cercano al área de la salud, digamos, por tu profesión, ¿cómo has visto primero la gestión y segundo la situación, me imagino, tangencial o no tan tangencial, con la crisis respiratoria, sobre todo los más chicos, a propósito sobre todo de el virus sincicial? Y te lo pregunto por la gestión, porque, exacto, bueno, el COVID enseñó que Chile tiene la posibilidad de poder ver el futuro. Lo que ocurre en el hemisferio norte casi calcadamente te va a ocurrir a ti cuando llegue el otoño y el invierno, digamos, y esa es una ventaja comparativa que tenemos nosotros. Pero ¿cómo te ha tocado vivir eso a propósito de lo que comentaba Agustín?
Mira, yo en función de una visión muy personal, aquí saliéndome un poco del Carlos funcionario y yéndome al Carlos kinesiólogo, sin miramiento, digamos. Yo la verdad las cosas que desde el punto de vista de gestión, que lo veo desde dentro, las cosas se están haciendo bastante bien en el sentido de que nosotros ya estamos montados en el caballo, ¿ya? Nosotros ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. El virus respiratorio sincicial es un enemigo conocido. Eso es lo que hay que tener claro. Es un enemigo conocido que aprox hizo sus primeras apariciones alrededor de 20 años atrás, más o menos en épocas del gobierno del presidente Lagos, más o menos vimos los primeros casos del BRS. Y fundamentalmente los planes cuando se instalaron, por ejemplo, en el área de la kinesiología, en atención primaria, las salas IRA, las salas ERA, ya donde se manejan, ¿no es cierto?, estos temas, nosotros estábamos más o menos, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Ya no. El problema es que con la pandemia, esto muy a título personal, con la pandemia nosotros vimos que los niños estuvieron prácticamente 3 años encerrados. Hay una generación de niños que no tuvo el contacto con ningún tipo de virus porque estaban en su casa, estaban aislados, estaban con uso de mascarilla. Por ende, su sistema inmune no reconoce a estos agentes patógenos de una manera como por ejemplo los niños de hace, no sé, 5 o 6 años atrás o 10 años atrás, ¿entiendes? Entonces, no actúan de la misma manera. Era un enemigo conocido, como te digo en un principio, pero esta reclusión que tuvimos sanitaria, esto de que los niños estuvieran en la casa, ya obviamente no generó la misma reacción a los anticuerpos, y por eso que estamos viendo también desde el punto de vista biológico una respuesta que no se veía desde hace, no sé, yo creo que hace unos 20 años atrás no veíamos una reacción del virus en una área de la población en particular, ya como la que estamos viendo ahora. También el hecho de un poco que la única preocupación durante estos últimos 3 años fue el SARS-CoV-2, digamos, el virus del COVID, ¿ya? Eso también hizo que de repente perdiéramos un poquito el foco en otras patologías. El mismo hecho, yo lo compruebo en conversaciones diarias con mis pacientes. No, es que ¿para qué me voy a curar tanto? Es que, oiga, tiene, ¿sabe qué? O sea, yo ya voy como por la séptima vacuna, entre la vacuna de la influenza, más la vacuna del COVID. Entonces, la gente como que empezó a generar una cierta reticencia, ya un poco por desconocimiento también, y también un poquito porque de ciertas vacunas no se entregaron tantas certezas de lo que podían provocar, sí, o de los efectos adversos, ¿ya?
Carlos, perdona, te interrumpa.
Yo crees soy que pro vacuna.
Yo también, pero ¿tú sientes que faltó comunicación de riesgo por parte de la autoridad para anticiparse a algo que, como tú muy bien decías, era casi obvio que iba a ocurrir, digamos, por una cosa de que, bueno, sobre todo los más chicos estaban aislados a propósito del COVID y todas las medidas, claro, sanitarias?
Es que yo, Felipe, creo personalmente, como Carlos, ¿ya? Yo creo que estamos cojeando en el nexo entre salud y educación.
¿Ya?
¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente los lineamientos que nosotros damos en salud no siempre son tomados en consideración respecto de los cuidados, por ejemplo, en las salas cunas, por ejemplo, en los jardines infantiles, por ejemplo, porque la edad más crítica, ¿ya?, de estos agentes patógenos es particularmente los primeros 6 años de vida, ¿ya? Es donde ataca más fuerte, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Ahí es donde, entonces, no podemos pedirle a un niño de una sala cuna que use mascarilla o que mantenga la mascarilla. Los que somos papás de niños chicos, o sea, es una dificultad enorme tratar de mantener al niño con la mascarilla puesta. Y eso lo sabemos. Ahora, sin que la supervisión de los papás, o sea, manteniendo el cargo de los educadores, ciertos profesores, de que mantengan, por ejemplo, el aislamiento, la distancia, es súper complejo. Yo creo que ahí donde hay que enfocarse, básicamente, es en las medidas de aseo, de limpieza, la sepsis, la ventilación de las salas de clase, entregarle los elementos de protección personal al personal docente, y particularmente, si un niño está enfermo, no mandarlo al colegio. Ahora, nos vamos a encontrar con la encrucijada de que hay papás que por el trabajo no pueden no mandar a los niños al colegio.
Sí, claro.
Sí o sí. Entonces, ahí yo también hay que ver ese tema. O sea, el tema de la licencia médica respecto de los papás que no pueden mandar a sus hijos al colegio.
Sí, y a propósito de lo que estábamos hablando, Guaso, muy buena la columna. La sentí muy informativa, digamos, muy sumatoria de datos más que de interpretación, salvo en una parte, que es la que voy a leer ahora, de Daniel Matamana en el entierro de la tercera ayer, que le pone el título de curva de aprendizaje, que fue el nombre que le puso el presidente Boric, cuando justifica la salida del subsecretario Araoz y nombra al nuevo subsecretario de redes. Y Daniel Matamana dice, parte del problema es subestimar la complejidad de la gestión de Estado. Pero pregunto, ¿tú crees que eso es lo más importante? ¿Confiar responsabilidades gigantescas en base a la militancia? ¿Esa es otra alternativa? ¿O el discurso político o la afinidad personal? ¿Cuál es, a tu juicio, el problema más importante que quedó al desnudo, digamos, a propósito de una verdadera comedia de equivocaciones, digamos? Hay que decirlo que en el caso del fallecimiento de esta niñita de 2 meses y todo lo que eso significó, no sé, terminó siendo una tragedia, digamos, porque fue una tras otra, tras otra, tras otra, sin parar, hasta que llegó un minuto en que dijeron, no, ¿saben qué? Yo dije que nos habíamos comunicado con la clínica Las Condes, que habían grabaciones, pero eso no es verdad. O sea, se volvió al punto inicial, porque como que se trataba de parchar el neumático, pero el neumático seguía perdiendo aire por otro lado. Entonces, ¿cuál crees tú que fue?
Me faltó una alternativa.
Digamos, la razón fundamental por la que queda al desnudo un problema que me imagino se va a intentar subsanar con el nuevo subsecretario. Sí, Carlos, dale.
Felipe,
dale.
Es que con el pasar de los días, además, en los medios salió que además el hospital de Rancagua tenía camas disponibles.
Además, claro, además.
Ahí ya te consigo un poquito más la cosa.
Sí, claro.
Mira, yo creo que lo...
Claro, perdona, no solamente habían disponible en la red privada, sino que también en la red pública.
Y la Fuerza Armada.
Eso yo creo que lo hace, y eso es lo que lo hace un poquito más grave la situación, ¿ya?
Claro.
Por lo que tengo entendido, la familia va a tomar las acciones legales.
Y yo, está bien que lo haga, si corresponde que lo haga.
Es que lógico. Yo te digo, desde dentro el sistema es súper difícil y no creo que ningún funcionario, aquí no quiero defender a nadie.
Obvio.
Pero nosotros, desde el sistema, nosotros tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos. O sea,
obvio.
Aquí yo creo que no hay un tema de los funcionarios ni de la voluntad. Yo creo que aquí a todas luces sale un problema de descoordinación muy, muy grande y muy, muy grave.
Lo que pasa es que un poco lo que decía Felipe de la columna de Matamala, y creo que Agustín y Carlos lo han dicho. Una mezcla, Felipe, fíjate, digo, por eso me faltó una alternativa, me faltó la me diste tres, todas las anteriores, te diría, porque objetivamente Agustín dijo un poco desde su visión de juventud, ¿cierto?, de lo que él vio, de que él mismo se siente no sería capacitado a pasar de la universidad a ser diputado o directamente a dirigir un país. Después Carlos nos comenta desde la asistencia de salud, donde él trabaja, lo mismo, que de hecho yo siempre, y creo que siempre hay que reconocer, en pandemia y actualmente los sistemas funcionan. Es el mejor ejemplo fue que logramos ser uno de los mejores países contra el COVID. Siempre hemos sido unos países ejemplares en vacunación y claramente acá hay una mezcla de todo. Tenís mal la gente, elegiste mal a tu equipo para jugar el primer tiempo o ya el segundo tiempo, que yo creo que vamos al segundo tiempo. Necesito los cambios cuando tenés que hacerlo. Tercero, amiguismo, lo dijiste que no lo iba a tener en tu gobierno. Entonces hay una mezcla de cosas que están muy bien plasmadas en los tres puntos que dice Matamala, digo, en el sentido de que lamentablemente, como dice Carlos, y uno lo vive porque yo también paso bastante un tema por salud y hoy gracias a eso yo soy parte de la RIC Tesoro y funciona maravillosamente, o sea, es sensacional cómo funciona y es sistema público. Es decir, se puede hacer las cosas bien, pero acá falta decisión política. Cuando tú tienes decisión política, cuando tú ves que tienes un cagazo como el que se mandó la semana pasada, que en la cual tratan de justificar lo injustificable, y que ahí se pusieron las pilas, porque de hecho hay decretos de la última, firmados desde marzo, que se sabía de esto. Carlos habla como dice, no es una pandemia, no es una cosa que aparece de un día para otro y nadie sabe cómo manejarla, no hay vacuna, no sabes acercarte, lavarte las manos. Acuérdense cómo partió la pandemia, uno no sabía nada de nada. Lo que dice Carlos, hoy día podría ser sumamente sencillo, control de riesgo, lo que recién, hubo en mascarilla en los colegios, bastante mejor que cerrar los colegios. Hace unos días lo hablamos como que era la solución, cerramos los colegios, entonces así los niños se enferman. Carlos nos explica muy bien claramente que los niños, sobre todo los más chicos, durante estos 3 años, es muy probable que no tuvieron esa capacidad de contagiarse, que al final genera...
La autoinmunidad.
La autoinmunidad, exactamente, es lo que iba a decir. Entonces, en ese sentido, digo que yo creo que son las tres, Felipe. Yo creo que el gobierno ha aprendido a porrazo, cuesta que aprenda, y de repente sigo diciendo, no sé si aprende. Eso es lo que a uno le cuesta ver, porque dice una cosa, la hace obligado, porque los hechos son más fuertes, como fue la delincuencia, como está pasando hoy día en el sur de Chile, ley antiterrorista, y así va igual, te fijas. Entonces, pues, digo, ojalá, como dice Agustín, que aprendan, y más que aprendan, también bajen de ese pedestal de como que venían de otro planeta, eran seres humanos, como cualquiera, como también dicen, nadie quiere que se vuelva una guagua, nadie quiere que alguien le pase algo, pero tus actos, obviamente, si no los rectificas, generas al final un daño a la población, que es lo que ya está sufriendo, no solamente en salud.
Felipe. Agustín, dale, por favor.
Sí, no, y hay algo que también no se menciona mucho, y es que el gobierno, no voy a decir la mentira, pero sí ha usado mucho la posverdad, como la llaman actualmente, o algunas afirmaciones de mala fe en su forma de conducir el país. ¿A qué voy con esto? Cuando vemos las declaraciones de la ministra de Salud, de los subsecretarios, no es solo descoordinación, porque hay cosas que simplemente no son ciertas, que no existieron. Primero dijeron que se contactaron con la clínica Las Condes. Después dijeron, no, en realidad nadie se ha contactado con la clínica Las Condes. Luego dijeron que no se podían conectar con ellos porque hay un decreto de Contraloría que impedía aquello. Contraloría sale desmintiendo esto. Y esto es solo en un caso, pero por ejemplo, hoy en la mañana, no sé si escucharon al ministro Marcel, que también dijo algo que no es cierto. Y ya
sí, hay un problema ahí con el tema del financiamiento de la PGU.
A eso voy, de hecho. Porque han tratado de caracterizar al ministro Marcel como el hombre serio aquí en el gobierno, pero en realidad dijo que es algo que tampoco es cierto, que dijo que efectivamente no estaban los recursos para financiar la pensión
garantizada universal. Perdón, desde el último puesto del Banco de la Sala, yo quiero decir que quien endiosó y que le dio poderes sobrenaturales, yo encuentro que de cagado no está dentro de los Avengers, digamos, Mario Marcel fue la derecha.
Sí, fue Chile,
vamos. O sea, la derecha decía, con Marcel estamos al otro lado, sin Marcel nos vamos al despeñadero, o sea, el que le puso ese mote que se haga cargo, digamos, y Mario Marcel, como yo siempre he dicho en este programa, es un ministro de Hacienda nomás, no es, digamos, no sé cómo decirlo, para no herir en susceptibilidad, Superman.
Sí, y salió, también mencionó que la sala cuna no se puede financiar, en esta tónica el gobierno de que no hay recursos para nada sin reforma tributaria, lo que yo considero completamente falso. Pero me refiero a que son cosas que no son verdad, y las dan, y después la gente comenta, por ejemplo, respondió el subsecretario Máximo Páez, ex secretario del gobierno Piñera, respondió la Carla Rubilar, porque era algo que no es cierto, tenían informes de financiamiento en la Cámara de Diputados, pasó por el Comité de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, como que también yo creo que el gobierno no ha pasado factura por eso, y es que dicen cosas que no son ciertas, no se hacen cargo, y cuando los pillan, entre comillas, como se dice en buen chileno, empiezan a rectificar, que es una descoordinación. No, yo creo que hay algo de fondo, que es que dicen cosas que no son ciertas, y algunas de mala fe. Lo del ministro Marcel es simplemente no es verdad, es una mentira. Entonces, también uno siempre como, no, es que hay descoordinaciones y errores, sí, estoy de acuerdo, pero hay veces que simplemente no se quieren ajustar a lo hecho y tienen un relato propio que se puede hacer cuando uno es oposición, pero cuando uno es gobierno, lamentablemente te pasa la cuenta.
Yo diría, ¿puedo opinar algo?
No, no, hoy día es muy fácil. Sí, pues Ignacia, por supuesto, pero prenda su cámara porque
sí, lo que pasa es que no me van a ver porque estoy en la oscuridad misma.
Oye, sí, como Juanfri,
Sí, oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay una cosa que yo creo que esto es como una, va a ser de experiencia y de experiencia para adelante. Voy a apagar porque si no se me va a ir la señal y no quiero. Mira, todo lo que es en ¿cómo se llama? Tanto en salud como en educación, creo que no porque cambien los gobiernos se tiene que hacer todo de nuevo, y esa es la sensación que tiene la gente. Cambia el gobierno y como que cambia todo. Cuando entró este gobierno, acuérdense que sacaron a todos los ¿cómo se llama? Los que están a cargo de los hospitales, ¿cómo se llama? Los directores de hospital, cambiaron a mucha gente que llevaba muchísimos años, 30 años llevaban en esos cargos, y finalmente les pasa la cuenta porque gente que sabe, gente técnica, gente que no está por el color político, sino que está por la capacidad que tienen de dirigir muchas veces un hospital. Y así tanto los hospitales como en la educación. No puede ser que cada vez que cambie un gobierno tengan que cambiar todas esas cosas o las políticas que por último puedan llevar al país a lo que está pasando. O sea, estas descoordinaciones y estas cosas que está pasando con el gobierno, que le está pasando a cada rato, porque son todas las semanas una cuestión distinta, porque vamos a andar con cosas. Entonces, no debería ser así. Los cambios se tienen que hacer en el gobierno, obviamente, los ministros y qué sé yo, pero hay cosas que no se deberían tocar, aunque cambien los gobiernos y aunque cambie la tendencia política, no se deberían tocar. Y estos son los problemas que pasan con esta cosa, y la salud es algo demasiado importante. El tema de la vacunación, que hemos tenido siempre una historial de vacunación perfecta en nuestro país, siempre los niños se están vacunando, nunca faltan vacunas, tanto para cuando viene la crisis en el invierno y qué sé yo. ¿Por qué ahora sí? Porque cambiaron a mucha gente que es técnica, que sabían cómo funcionaban las cosas, y no los dejaron hacer la pega. Entonces, yo creo que, independiente del gobierno, el color político, como digo, no deberían cambiar todos los puestos como para decir que aquí viene la máquina, la retroexcavadora con todo y ponemos a toda la gente de nuestro lado, porque no, yo creo que la gente no está para eso, y yo creo que el país tampoco.
Oye, ¿y cómo ven el tema de... Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacia, yo creo que hay políticas que deben ser políticas de Estado, como dices tú.
Que no deberían ser sujetas a
discusiones parlamentarias, digamos, cada un año, cada dos años. Carlos, por favor.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en salud, para cada enfermedad o para cada procedimiento, por lo menos en atención primaria, existen una especie de manual, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno...
En caso de.
Y eso, claro. eso está, de hecho, en su momento, alguien súper importante para la guía clínica de enfermedades respiratorias de infantil, para la elaboración de la sala IRA, fue Guido Girardi, que yo creo que debe ser de los hitos importantes que él hizo, ¿ya? Como médico, fue junto a otros médicos, pero como más o menos de los que son más conocidos. Él encabezó el tema de la elaboración de las salas, ¿cierto?, de rehabilitación respiratoria infantil para tratar todas las enfermedades, y se empezaron a hacer las guías clínicas de la neumonía, del SBO, del síndrome bronquial obstructivo, ¿cierto?, del SBO recurrente. Ustedes pueden ver las hospitalizaciones abreviadas, ¿cierto? Todo lo que hay que hacer en atención primaria, y en caso de no responder eso, se manda a la atención secundaria, digamos, hospitales, ¿ya? Eso está. Ahora, lo que nosotros vemos, o lo que a mí me toca ver, ¿ya? Ignacio tiene mucha razón, y esto no solamente cuando cambia el gobierno nacional. Pasa que de repente, por temas de afinidad política y todo, también hay personas que en los municipios, yo trabajo en atención primaria, la atención primaria la manejan las municipalidades, ¿ya? Y los alcaldes son actores súper importantes en todo, y fueron actores importantes en el manejo de las pandemias, ¿ya? Se aplicaron, se inyectaron altos recursos a nivel nacional, y los alcaldes fueron muy buenos administradores, por lo menos la experiencia que tengo yo en Longaví. El alcalde, y no es por hacerle la pata, manejó súper bien la pandemia, ¿ya?
Fueron buenos gestores porque tuvieron las herramientas para poder gestionarte, ¿sí? O sea, de hecho,
a eso voy. Lo que pasa es que lo que vemos hoy en día es que de repente estamos un poquito, se ve un poco en una nebulosa respecto del sentido de que se le quiere dar a estas características o a la presentación de esta de esta situación sanitaria, que es atípica, ¿ya? Porque la única preocupación que nosotros teníamos hasta hace muy poco tiempo atrás era solamente el fútbol. Y cuando hubo esta transición de gobierno, empezaron a quitar ciertas barreras, que, por ejemplo, en las grandes aglomeraciones públicas el uso de mascarilla ya no era obligatorio. Yo en lo personal no tengo problemas con que en espacios abiertos, pero en espacios cerrados, la verdad las cosas, mi apreciación personal y mi experiencia respecto de esto es que no es aconsejable. Y una sala de clases con 45 niños, ¿ya? Donde no se utiliza mascarilla, donde ya se dejó de utilizar el alcohol gel, y algo súper básico, el lavado de manos. Claro. El lavado de manos. Y eso demostró que la verdad las cosas que nuestra idiosincrasia parece que no estaba muy buena en el tema del lavado de manos. No había mucha...
Yo creo que tuvimos
que llegar un virus para que empecemos a lavar más seguido las manos.
Y estuvimos, yo creo que a un tris, como dicen los ciúticos, que efectivamente incluyéramos o internalizáramos el cuidado de la mascarilla y el lavado de manos después de lo del COVID, fíjate, Carlos. Yo creo que estuvimos a esto, porque ha quedado demostrado de nuevo que hay niños, por ejemplo, o personas que van en el metro, que están con resfrío o principio de resfrío, en fin, y no utilizan mascarilla.
Es que no solamente, Felipe, estoy
dando un ejemplo. Solo digo que no se interiorizó el que tú, por ejemplo, como padre, tú ves que tu hijo o tu hija está con un problema respiratorio y bueno, antes que el colegio te diga o te obligue, tú le dices, tienes que usar mascarilla, tienes que ir con mascarilla al colegio. O
te tienes que lavar las manos.
Te vas en metro o te vas en micro, tienes que usar mascarilla y tienes que lavarte las manos permanentemente. Yo creo que tuvimos, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo la sensación que el tema más de la mascarilla incluso que el lavado de manos es como, me liberé. ¿Sabes qué? Yo no estoy ni ahí porque pasaron a llegar mis libertades, así que yo no uso más mascarilla, porque cuando me saqué la mascarilla, como que ya soy otro. Volví a ser
A mí me tocó escuchar gente que decía, bueno, de algo hay que morir.
Bueno,
sí, típico.
Claro. O sea, pero clásico. Viejo, y la mascarilla, bueno, pero si de algo hay que morir, ¿no? Entonces,
Y la pregunta es, ok, pero ¿y el que está al lado tuyo?
El resto.
¿Está en él?
Claro.
Bueno,
oye, pero para eso...
Un poco yéndonos dale, Ignacia. A lo chistoso de esta situación.
Sí, claro. Ignacia, dale.
No, lo que pasa es que también aquí hay una cosa. Siento, yo no sé si esto será de una sola sensación, pero tampoco ha habido una comunicación más puntillosa, así más exhaustiva del mismo ministerio. Antes teníamos cada rato, antes había cada rato que lavarse las manos, que el alcohol gel, que la mascarilla. Ahora, por ejemplo, con todo esto de los virus sinciciales y con todo el problema que tenemos ahora, ni en la televisión no sale nada, po. Nadie dice, oye, el uso de la mascarilla, que era el latero, los Reagan, sí, era el latero, pero ¿sabéis qué? A medida que era tanta la cuestión que uno lo escuchaba, finalmente la gente lo hacía, se lavaba las manos, se usaba el alcohol gel. ¿Ah?
Es un poco lo que pasa, es como dicen, el cansancio de las elecciones, la parte política, ¿cierto? Como están todos chatos, no quieren saber nada más de consejero, elecciones, constitución, bueno, acá pasó un poco lo mismo. La gente se aburrió de esto, se cansó, pero ahí está donde los líderes tienen que sacar nuevamente a relucir, de hecho, a poner la pelota al piso, si señores saben qué más esta cuestión, no es broma lo que está pasando, pero no cuando ya tenéis la escoba, porque la tenés que hacer antes, y esa es la diferencia. Entonces,
no, estamos claros, pero no cuesta nada volver a hacer una campaña. Oye, tú sabes que acá en regiones, ¡ay! A cada rato, siempre hay alcohol gel, siempre la gente está, siempre se pone... El otro día fui a una misa de un aniversario de Peumo, que cumplía 149 años, y estaba todo el mundo con mascarilla, y esto antes de que pasara lo de la guagua, estaba todo el mundo con mascarilla adentro de la iglesia, y yo dije, cresta, mira, y me dijo, nada, ¿qué pasó? Claro, habíamos dos o tres sin mascarilla, porque yo no andaba ni con mascarilla, ni si me había ocurrido andar con mascarilla, pero estaba todo el mundo con mascarilla. O sea, aquí la gente, hay cosas que ya las tienen internalizadas, pero hay que hacer campañas, y lamentablemente tenemos que, nosotros somos de los que, ya, pues, ponete la cuestión.
El mazo dando, dice.
Es que pasó lo que muchos anticiparon. Cuando se tomó la decisión de dejar de que fuera obligatoria la mascarilla, muchas personas pensaron que se había acabado el COVID. Y no solo eso, sino que se habían acabado para siempre, no sé por qué, la enfermedad respiratoria. Ahora, eso tiene una lógica. Tiene la lógica de las cuarentenas, tiene la lógica de haber estado cerrado durante mucho tiempo. Tiene cierta lógica. Y claro, la comunicación de riesgo. Tú vas a digamos, a consultorios o a lugares donde están vacunando contra el COVID o contra la influenza, no hay nadie.
Vacío.
No hay absolutamente nadie.
No, y cuesta mucho poder...
Se ha hecho campaña, pues.
Lo que pasa, chiquillos, es que además...
Ignacia, perdona, Carlos, muy cortito. Uh-huh. Sí y no. Lo que pasa es que cuando tú estabas en tu casa encerrado, gran parte del día, todo el día o una parte del día, tú inevitablemente consumías más medios de comunicación. De hecho, eso está medido, digamos.
Sí,
pero
sí,
cuando tú dejas de estar en tu casa y existe esa sensación falsa que la cosa ya se superó, pasa lo que está pasando ahora. Entonces, claro, tú ahí... Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacia, pero no sé si la estrategia comunicacional de la autoridad debiera haber sido la misma que es la que se utilizó con el COVID, porque era un escenario distinto, creo. Puedo estar equivocado, pero yo creo que ahí los tiros iban para otro lado. Perdón, Carlos.
No, yo, la verdad de las cosas que iba a mencionar, que además siempre se ha... Hay un tema con la vacunación, ¿ya? Y esto yo lo vivo empíricamente en el día a día de del ejercicio de mi profesión, en el que las personas, por ejemplo, dicen, no, es que yo no me voy a poner la vacuna de la influenza porque resulta que me enfermé igual, me resfrié igual. Pero, y ahí es donde entra el rol de las personas que trabajan en comunicación, en Maya, porque nosotros siempre se lo repetimos a los pacientes. Decimos, oiga, si la vacuna no es para el resfrío, la vacuna es para la influenza. El virus de la influenza, para que usted, si usted se agarre la influenza, no se muera, ¿entiendes?
Porque esa es la otra, la gente cree que solo se puede morir con el COVID, pero también se puede morir por influenza.
Mira, no, ya antes es que uno se COVID, siente pésimo, ¿qué quieres que te digan?
Es que antes del COVID, mi experiencia, ¿ya? Con algunos pacientes me decían, no, yo no me pongo la vacuna de la influenza, porque una vez me vacuné casi me morí, me dolía todo. Es que pasa muchas veces que el paciente tuvo la mala suerte de andar un poco resfriado, y obviamente que dependiendo del tipo de vacuna tiene ciertos efectos adversos.
Uy, ¿ya? Y además que
pero
además
obviamente que el efecto, pero la
ya,
pero
y la además Carlos que el efecto vacuna, el efecto no es automático, tiene que pasar algunos días para que tú quedes inmune, pero eso tampoco digamos cierto... A ver, dame un segundo, Agustín, que se nos fue quedando un poquito atrás. Dale, Agustín, que quiero hablar acerca del tema de seguridad también a propósito de el Día de las Comunidades Indígenas, que es este miércoles, y por este anuncio de la Comisión de Paz y Entendimiento.
Señora, corto. Mira que relacionado a este tema de salud, obviamente hay una responsabilidad personal, obviamente uno no puede cargarle todo al Estado y al gobierno, pero también volvemos a un tema de falta de liderazgo, o sea, la campaña de comunicación, el tema comunicacional y político ha sido deficiente, o sea, desde que asumió el gobierno, hace un año y más, un año y tres meses ya, la campaña de vacunación había sido lenta, estancada completamente, y no hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de información al respecto, a diferencia de lo que hacía, obviamente, el ministro, exministro París y Mañalich, obviamente, que en situaciones distintas, no un informe diario a la 1 de la tarde de una hora, pero no ha habido ese impulso del gobierno también por fomentar esto, y yo creo que eso sí es responsabilidad política que hay que imputar, y no se ha hecho, y la verdad es que estamos viendo ahora en junio que en realidad el sistema público está un poquito colapsado, y de acuerdo a todo lo que describe Carlos, y el gobierno en realidad se ha lavado las manos un poco. Recién ahora estamos comentando el tema cuando ya se sabía, cuando ya tuvimos una pandemia, que a pesar de todas sus críticas en ese entonces del presidente Boric y compañía, la verdad es que el gobierno Piñera lo hizo bien, yo creo, así ha sido reconocido internacionalmente, y ahora teniendo esa experiencia y todas las herramientas, caen en los mismos errores, no comunican, no se han preparado para lo que pasó en el hemisferio norte que nombraste tú. Yo creo que eso es responsabilidad política, no solo de salud o personal.
¿Qué expectativa tienen sobre esta Comisión de Paz y Entendimiento que se va a dar a conocer este día miércoles, que coincide con el día, por supuesto, por eso es festivo, por el Día de las Comunidades Indígenas, y todo esto en un contexto porque se han ocurrido atentados los últimos días, como que recrudeció, palabra tan usada por los medios, recrudeció, yo critico las palabras de mis colegas y termino cayendo en lo mismo. Recrudecieron algunos hechos de violencia y también en la previa de algunos hechos de atentados con explosivos que le entregan un elemento un poquito más complicado a esto. Y bueno, los nombres. Yo creo que los nombres también reflejan algo. Y yo creo que la presencia, más allá de la crítica política que uno puede hacer, del ex canciller y ex ministro Alfredo Moreno, del presidente Piñera, el senador Francisco Buenchumilla, entre otros, yo creo que le pueden entregar un peso. Recordemos, y esto es un dato de la causa, que el gobierno del presidente Piñera II partió muy bien con el plan Araucanía. y como dice Emanuel, todo se derrumbó después de el caso Catrillanca, digamos, y hasta ahí nomás llegó.
Se derrumbó.
¿Cómo ven ustedes? ¿Qué expectativa tienen acerca de esto? Y si efectivamente es un primer paso, es decir, no solamente el ataque a la violencia, sino que también lo que significa un plan un poquito más integral para un tema tan complicado y que se viene arrastrando hace tanto tiempo. Dale tu guaso.
Yo creo que hay que sentarse siempre a conversar, eso sí, eso está claro. Yo creo que los nombres ayudan, sí, yo creo que son personas que han trabajado en el tema, pero lo que hemos hablado, la gente está cansada de discursos o frases o comisiones, sino de acción, y claramente tienen que ser en paralelo. Lo que ha pasado la última semana es realmente violento. Ojo, partimos hablando de salud, en el caso de Mía, una niñita que se murió por un tema de gestión de cama, o tal vez por su misma condición, pero se pudo haber atendido. Acá es lo mismo, hace pocos días pusieron artefactos que explotaron en una línea férrea. ¿Cuántas personas podrían haber muerto en un descarrilamiento de un tren? Ayer atacaron, o anteayer, un parque eólico quemando maquinaria ahora en los ríos, que no está bajo el mismo estado de excepción que tienen los de al lado. ¿Cuándo vamos a hablar las cosas por su nombre? Y ahí es lo que uno dice, o sea, si nos vamos a sentar a conversar, ¿no? una nueva comisión que han habido, ya me pierdo, pero varias, yo creo que hay que hacerlo, pero también con la misma claridad. Señores, ¿terrorismo, terrorismo? Perfecto. Pusimos de acuerdo una palabra, ¿no? Que les cuesta tanto a algunas personas mencionarla. Terror es lo que vive, bueno, Carlos Osornino, o sea, está un poquito lejita, pero le está llegando. Le está llegando cerquita. Y de hecho, lo que han vivido los últimos 20, 30 años, todo lo que es la macrozona sur, es bestial. Uno lo ve como lejano, ¿cierto? Bueno, se te fue acercando, pues, y explotó un 19 de octubre y la gente que vio violencia, que la veía por televisión, de lo que vivían la gente de la macrozona sur, hoy día la vivió en carne propia. Eso fue lo violento del estallido del 19 de octubre. Entonces, en ese sentido, yo creo que los nombres, bien, puedes criticarlo como tú dices, te pueden gustar o no, pero no está ahí el problema. El problema es que tienen que, obviamente, poner las bases. Unas bases son cómo avanzamos con la gente que quiere conversar, porque obviamente todos estos que hacen atentados no quieren conversar, les da lo mismo. O sea, si muere gente o no muere gente. Por lo tanto, sobre eso es donde el Estado debe actuar, con la fuerza de la ley que le faculta. No puede existir un tema cuicuy, como que recibe la ministra del Interior, es que así, chavalazo, po. O a un periodista que le pasó lo mismo. O sea, no pueden existir, sectores donde uno no pueda circular en este país, y eso es básico. Y eso, súmale toda la pobre gente que sufre día a día atentado, tienen que vivir, duermen con chaleco antibalas, si es bestial lo que vive esa gente. Entonces, pues digo, si vamos a sentarnos solamente a conversar sin poner las palabras donde corresponden y ocupar las leyes para las cuales están mandatados, yo creo que va a quedar en letra muerta. Les fijo, o sea, buenas intenciones, pero sin acciones no creo que camina.
¿Ignacia?
Sí, se escucha bien, parece, ¿no?
Perfecto.
Sí, no, yo tengo toda la esperanza que hay gente, gracias a Dios, de todos los sectores, que va a estar sentado ahí, van a escuchar, se van a poner a conversar, y yo creo que hacía falta una cosa un poquito más transversal para de verdad ponerse de acuerdo, ¿cómo se llama?, en qué hacer. Y yo creo que aquí hay que poner los puntos sobre las is claras, y llamar a las cosas por su nombre. Terrorismo es terrorismo, punto. No es que esto es una cosa que parece que fuera, pero no es, no, o sea, es que hay que poner las cosas, el nombre que corresponde a las cosas que corresponden.
Se perdió un poco, ahí volviste, Ignacio.
Es que sí, bueno, ahí está. No.
Sí, estás con problemas de señal, Ignacia. Agustín, ¿qué expectativa tienes tú sobre el tema de la Comisión de Paz y Entendimiento?
Yo discrepo con la Ignacia, en realidad. Soy mucho más pesimista. Creo que no se va a solucionar con el diálogo lo que está pasando en la Araucanía y en el sur. Yo estaba viendo un mapa hoy día de que en 2019 eran 235 kilómetros de extensión de norte a sur afectados por ataques terroristas. Ahora en 2023 estamos llegando a 540 kilómetros, hasta los ríos, el doble. El alcalde Vallaco al lado de Ranco diciendo que está absolutamente solo. Yo creo que no se soluciona con conversación, porque quienes se sientan en esa mesa, las organizaciones mapuches pacíficas, no la CAM, no los terroristas, ellos van a seguir, a ellos no les interesa estas conversaciones, yo creo que no van a llegar a ningún puerto, perdónenme, pero en esto soy súper franco.
Es bien lo que dices tú, está bueno lo que dices tú, porque lo hemos hablado acá, ¿te acuerdas, Guaso? Cuando hablamos muchas veces de la CAM y Yaitul, ¿para qué se van a sentar a conversar si el negocio de ellos le ha resultado, digamos? El tema es que la autoridad tampoco puede llamar a ellos. Lo que yo creo, puedo estar equivocado, que es un poco lo que se intentó con el plan Araucanía, es comenzar a aislar a estos grupos. Y lo otro, modestamente, me cito a mí mismo como Nicolás Vergara, modestamente, se ha ido cumpliendo lo que modestamente dije hace mucho rato.
Sensei Vidal.
Que de qué cresta te sirve en términos concretos, reales, puntuales, numéricos. Más allá de la sensación, que eso es legítimo que el ciudadano lo sienta, yo en eso no voy a discutirlo. Las declaraciones, el presidente Boric ya lo dijo en la cuenta pública y lo dijo el otro día con en la reunión que filtró el diputado Mellado, él se refiere a terrorismo. ¿Y cambió en algo? No cambió en nada. Da lo mismo lo que tú digas. El tema es lo que tú haces. Pero bueno, ¿para qué vamos a seguir?
Exactamente.
Y lo otro, lo que decía Agustín, declarar zona de emergencia y está. No te cambia en nada. No te mueve la... insisto. Sí, te da una sensación de seguridad, sí, te da una sensación de tranquilidad, pero en términos concretos,
es como
el gobierno
vacuna,
dice,
no te la enfermedad.
El gobierno dice disminuyeron, en fin, aparecen otras cifras. Mira, cifras siempre, lamentablemente, qué lástima porque a mí en matemática me iba tan mal y siempre me decían que el resultado de un ejercicio matemático siempre era uno, pero en política siempre son varios los resultados. Los números siempre los voy a utilizar para mi beneficio, digamos, y eso ha existido siempre y lamentablemente va a seguir existiendo siempre. Entonces, al final, tanta declaración, tanto decreto, tanto anuncio, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final lo importante es lo que se hace más que lo que se dice. Pero bueno, política, tú tienes que decir cosas, porque si no la dices, pues imagínate el diputado Mellado que... Bueno, en fin. Sí, Ignacio.
Oye, pero ustedes no, de verdad que no tienen confianza en que habiendo gente de todos los sectores, y además yo le pongo mucha ficha a Moreno porque creo que el plan que él había... ellos habían puesto el tema antes en la Araucanía, no sé cómo es que se llama.
Plan Araucanía.
El plan Araucanía tenía un buen inicio. Entonces, ¿ustedes no tienen un poquito de fe en eso, que en algo pudiera solucionarse? Estamos claros que no se va a solucionar todo, porque evidentemente es muy difícil, pero partir de a poco, primero que nada, por ir un poco aislando también a estos grupos. Sí. Terrorista y tratar de ir quedándose con la gente que de verdad quiere solucionar el tema, y bueno, poner mano a la obra. Yo tengo, o sea, de verdad que quiero tener, bueno, quizás en las ganas que uno tiene de que las cosas se solucionen, pero quizás tengo ganas de tener fe, pero algo como que, no sé, tengo la esperanza de que algo se pueda hacer, de verdad.
Claro, si el tema, como decía Agustín, la intención está bien, sí. El tema es, en términos concretos, ¿se está rascando donde pica?
Porque Felipe, tú dijiste una palabra clave.
Pero... Sí, Carlos, por favor.
Tú dijiste una palabra clave. Tú dijiste el negocio. El negocio de algunos personajes, y lamentablemente como negocio lo van a proteger, y este movimiento les ha dado ciertos réditos.
Claro.
Lo ha puesto en la palestra, y nadie le pone el cascabel al gato. El señor Yaitur está detenido y ha marcado una diferencia.
Las cosas siguen igual, no nada, ni una.
Entonces, yo siento que en este caso es súper delicado el tema y se están haciendo desde mucho tiempo atrás. Yo, la verdad, las cosas que por el trabajo de mi papá, si bien es cierto, soy oriundo de Osorno, pero me moví entre Temuco y Puerto Montt. Y yo en el año 2000 vivía en Metrenco, al lado de Temuco. Y nosotros salíamos a andar a caballo, mi familia es corralera, así que salíamos a andar a caballo, íbamos a las comunidades mapuches, teníamos personas mapuches trabajando con nosotros. Ahí hay una clínica veterinaria del querido Andreas Krause, que en paz descanse, y él, por ejemplo, hacía una tremenda ayuda social en las comunidades indígenas de vacunazos, animales.
¿Algo, perdona, algo de la Anita?
No sé la verdad de las cosas.
No, Andrea, no, ahí se
yo
fue.
Conocí que tenía puros hermanos varones, nomás.
Pero ese era un matrimonio que eran los dos veterinarios, ¿no?
Exacto, sí. Nora Frem y Andrea Strauss.
Sí, que tuvo un accidente con un hijo, que se...
Sí,
mostrando un caballo y todo, sí, el mismo ya.
Exactamente, el mismo. Y resulta que nosotros, por ejemplo, a mi papá, que tenía caballos, de repente los mismos vecinos de las comunidades mapuche, oiga Peñi, pucha, ¿sabe qué? Necesito errar un caballo. Mi papá venía, sí, te llamo al herrero, el que nos erra los caballos a nosotros. Oiga Peñi, ¿sabe que se me terminó fardo? Me convía fardo, ni un problema, ahí tiene. Y llevamos una, o sea, hace 23 años atrás nosotros teníamos una relación súper cordial, y de un tiempo a esta parte empezó como un germen, ¿ya? A hablar de desigualdades, a hablar de la restitución de tierra. Eso es un tema que para algunos o para otros puede ser justo, para otros no, pero hoy en día hay gente que está sufriendo en la Araucanía. Tengo amigos que muy queridos que lo han pasado re mal, que viven con una inseguridad tremenda. De hecho, esto no es solamente la Araucanía, la región de los ríos, como bien Agustín mencionaba. La comuna de Lanco, que tengo muchos amigos queridos ahí, he sabido de un colegio donde estudié que tuvo resguardo policial, unas monjitas estudiaron un colegio monja de la escuela Santa Elisa en el campo, y es una misión donde ellos ayudaban a toda la comunidad, y muchas veces los amenazaron que le iban a quemar la iglesia, que iban a quemar el colegio. Estuvieron con mucho tiempo con los carabineros prácticamente durmiendo en el colegio. Y una comunidad que hace más de 100 años que viene aportando al sector. O sea, son unas monjas alemanas que traían, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando estábamos en el colegio, llegaron unos contenedores con ropa para la gente, con alimentos, con electrodomésticos. O sea, era como que, por ejemplo, yo era de ahí de la comunidad, y iban de las monjitas, y ¿sabe qué? Necesito una lavadora. Y se inscribían, ya vamos a ver si le podemos traer una lavadora a Alemania. Y cosas de primera calidad, o sea, y como les digo, fue un germen que fue creciendo, donde se empezó a instaurar
Carlos,
un discurso.
Carlos, eso es lo que un poco tú decís, con eso no se conversan, te fijas. O sea, fíjate lo que tú decís. Yo recuerdo Chile igual que tú hace muchos años, y tú podías circular por todas partes. Siempre había violentos puntuales.
No, por supuesto.
Pero hoy día se masificó, y como tú decís, como dijo Felipe, le hemos hablado en todo rango, sigue la línea del dinero. ¿Dónde está? Si es negocio o no es negocio, yo creo que esa es la
gran... Por ahí va la cosa.
Lo hicieron un negocio, que la violencia se justifica, la compra tierra, por lo tanto, o me compras o te quemo, o me la entregas o te lo quemo. O sea, la violencia...
Nunca... ¿Y el robo de madera, Mauricio?
Bueno, oye... No,
comisión.
¿Y las armas?
¿Y quién entrega esas armas?
¿De dónde salen las armas?
¿De dónde salen las armas? Porque no estamos hablando de escopetas hechizas hechas
no,
de cobre.
Sí.
De
guerra. Bueno, yo, como soy un fiel lector, Carlos y Agustín, y además quiero tanto este gallo, voy a seguir recomendando este libro, que ya tiene su segunda edición, de Mirko Macari, y según la revista de libros del Mercurio, está en el segundo lugar del libro más leído, más vendido, digamos, detrás de Salvador Allende, La izquierda chilena, de Daniel Mansuy, como yo digo, su pensamiento político no es precisamente de izquierda, y si el presidente Boric lo recomendó, yo creo que ahí uno puede leer entre líneas que el libro no está mal, digamos.
¿Cuándo viene tu amigo al programa Carta Ciudadana? ¿Cuándo lo invitamos, por favor?
Cuando se le mejore la voz. No, en los próximos días.
¡Es imposible!
¡O sea, imposible! ¡Imposible!
No, lo voy a invitar, para que lloren, Guaso, vaya a llorar cuando hablemos con el chico Macario, porque te va a develar cómo es la política. No vas a poder creer las cosas que pasan en política.
Díganle que está invitado aquí a contarnos su libro, punto uno.
Pues si yo ya lo invité, hombre.
Ya,
si
pásame el teléfono, yo lo llamo entonces.
No te va a contestar, porque no le contesta cualquiera. Ya. María Ignacia Castro, un abrazo. Guaso Pérez, lo mismo. Agustín, bienvenido, espero que lo hayas pasado bien. Carlos Hot, también. Gracias. Esto fue Carta Ciudadana. Nos encontramos mañana, que lo pasen estupendo.
Un abrazo grande.
Chau.